Estamos estudiando la doctrina del Espíritu Santo, muy necesaria, sobre todo en nuestros días donde se ha deteriorado esta doctrina. El Espíritu Santo no es una mera fuerza o un poder o una cosa pirotécnica como hoy día se presenta, ¿ya? Es mucho más que eso, porque es Dios. Y así partimos el estudio, ¿se acuerdan, hermanos? Lo primero que presentamos en este estudio es que el Espíritu Santo es Dios. Y como Dios, tiene los atributos de Dios. Es soberano, es omnisciente, es omnipotente, es omnipresente, etc. Pero también, como Dios revelado en las Escrituras, tiene personalidad. Porque al Dios que adoramos nosotros es personal, no es impersonal. Las religiones paganas presentan a un Dios impersonal. Lo hemos dicho. Muchos adoran la creación. Romanos 1 dice, se envanecieron en su razonamiento, dice, ¿cierto? Y en lugar de dar la gloria al Creador, ¿se la dieron a quién? A la creación o a la criatura. Entonces hay unos que adoran el árbol. Algo sintomático. Ustedes ven, todas las religiones paganas se reúnen en torno a los árboles, ¿sabía usted? Por ejemplo, ahí tiene usted los druidas, hecho pasado ya, que como primer año que no hacemos nada como iglesia, pero bueno, el Señor sabe todas las cosas. Pero esta festividad de Halloween que ustedes vieron tiene su origen en las tribus paganas de los druidas, y ellos se reunían en torno a qué, a un árbol llamado el roble. Y así todos los egipcios se reunían en torno a los árboles. El pueblo de Israel, en su apostasía constante, también terminaban reuniéndose en torno a un árbol frondoso. La misma cultura nuestra, los mapuches, ellos por cultura, por ejercicio cultural, ellos se reúnen en torno a un árbol, ¿ya? Al canelo, ¿ya? No al laurel, como dijo alguien por ahí, no, al canelo, ¿ya? Y resulta que este paganismo en general, todo el paganismo, adora la creación, no al Creador. Por lo tanto, hermanos, debemos entender que Dios es una persona. No es una cosa, es una persona. Y como persona tiene personalidad. Es decir, piensa, siente y actúa. Tiene intelecto, emociones y voluntad. Y descubrimos que el Espíritu Santo también piensa, tiene intelecto. Descubrimos que el Espíritu Santo también se emociona, tiene carácter emocional, tiene sensibilidad moral, ¿cierto? Se entristece, dice, se contrista. Y también dice que el Espíritu Santo actúa, hace cosas, obra. Él da los dones, y lo que estamos estudiando ahora justamente es la obra del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo actúa en el bautismo, pero no en el bautismo de agua, sino que en el bautismo que trasciende. El bautismo que nos pone en Cristo Jesús. La semana pasada nos quedamos ahí en Colosenses, capítulo 2. Estamos estudiando parte de la obra del Espíritu Santo que tiene que ver con el bautismo. Un breve repaso. Colosenses, capítulo 2, verso 12. Sepultados con Él. Colosenses, capítulo 2, verso 12. Sepultados con Él. ¿Con quién? Con Cristo, ¿cierto? ¿Dónde? ¿En qué? En el bautismo, ¿ya? La palabra bautismo significa poner en, ¿cierto? Que da la connotación de identificación. Eso es. Es decir, el Espíritu Santo nos pone en Cristo y nos identifica con Cristo. ¿Ya? Sin el Espíritu Santo, hermanos, no podemos estar en Cristo. Por eso que se desmorona la doctrina del bautismo del Espíritu Santo como una obra posterior. Escúcheme bien, posterior a la salvación. Hoy día se enseña eso. Y se toman textos fuera de contexto para decir que un creyente debe anhelar el bautismo del Espíritu Santo posterior a su salvación. Pero nosotros vemos que la Biblia nos enseña algo totalmente distinto. Porque este bautismo tiene que ver con nuestra posición en Cristo. Y esa posición en Cristo se da, se hace realidad en momento de nuestra conversión. No después. ¿Se entiende? Romanos 8, lo hemos citado, dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal, no es de él. No puede haber un creyente sin el Espíritu Santo. Este bautismo nos posiciona, nos identifica, nos pone en Cristo. En el capítulo número 2 de Colosenses, versículo 12, dice, sepultados con él, con Cristo, en el bautismo. Es decir, nosotros fuimos puestos primeramente en su muerte. ¿Por qué tiene que ser así, hermanos? A ver, vamos repasando. Este es un repaso de lo que hablamos la semana pasada. ¿Por qué tiene que ser que nosotros debemos ser bautizados en la muerte de Jesús?
Porque hemos muerto en la creación.
¿Ya? ¿Ya? A ver.
¿Para remisión de pecado?
¿Para remisión de pecado? Porque precisamente fue cuando Cristo muere en la cruz, cuando derrama hasta la última gota de su sangre, cuando se efectúa la remisión de nuestros pecados, la expiación de nuestros pecados, la propiciación por nuestros pecados. ¿Se entiende? Por lo tanto, la obra cúlmine, ¿cierto?, del Señor Jesucristo está ahí, en la cruz del Gólgota. El apóstol Pablo lo decía a los corintios, nosotros no nos hemos propuesto otra cosa que predicar a Cristo y ¿qué más? Y a este crucificado. Nosotros no podemos hablar otra cosa sino de Cristo crucificado. La otra vez me acordaba, hay una corporación, por decirlo así, una entidad antigua, pero que aquí en Chile también hay presencia, aquí en Santiago, que se llama la Teosofía. No sé si alguien la ha escuchado. Teo, Dios. Sofía, filosofía. Sabiduría. Sabiduría de Dios. Eso significa Teosofía. Y ellos presentan a un Cristo también, y lo presentan en toda su la revelación también bíblica. Pero ellos no son creyentes, hermano. Presentan a Cristo místico, al Cristo que nosotros no sabemos qué es lo que hizo en ese periodo de adolescencia, en ese periodo de crecimiento hasta llegar a los 30 años cuando comienza su ministerio. Nosotros vemos las Escrituras, por decir así, un vacío. Un misterio, no sabemos qué pasó. Al Señor lo vemos naciendo, lo vemos a los 12 años cuando se pierde, ¿se acuerda? Sí. Y María estaba desesperada. ¿Y el Señor qué le dice? No sabía que los negocios de mi padre debo estar. Estaba aprendiendo las Escrituras. Y después no le vemos hasta cuándo. A los 30 años, cuando inicia su ministerio. Eso nos debería satisfacer, hermano. Pero la teosofía y muchas otras culturas o ideas filosóficas quieren indagar en lo oculto, en lo esotérico. A la gente le encanta lo esotérico, le encanta lo oculto. Y le encanta imaginarse que el Señor fue llevado en un ovni, ¿no es cierto?, o fue trasladado a la India y adquirió las costumbres de los Vedas, ¿cierto?, todas las culturas védicas de Buda. Mentira, hermano. Nuestro énfasis de predicación no debe estar ni en su nacimiento, ni en su tiempo de trabajaba en el taller de carpintería. Era carpintero él. Sino que el énfasis, ¿dónde está? La cruz. Él venía a morir por nosotros. No estoy diciendo que no estudiemos cómo nació, cuándo nació, qué pasó en torno a su nacimiento. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que nuestra predicación, como lo dijo el apóstol Pablo, es esta. Cristo y este crucificado, porque la muerte de Cristo es la que nos hace salvos. Por eso que el Espíritu Santo nos pone en su muerte, no, nos sepulta con él. Obviamente usted se preguntará, ¿cómo es eso de que nos sepulta con él? Si no hemos muerto todavía, pero este es un hecho sobrenatural. Nosotros ya estamos puestos en su muerte. ¿Para qué? Para que así como él murió y resucitó, nosotros también vivamos la resurrección para vida nueva. O nos dice la Escritura en 2 Corintios 5, 17, de manera que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, de ahí para adelante, todas son hechas nuevas. Es una nueva creación. ya no conforme a la naturaleza de Adán, condenada por el pecado, sino que ahora a la nueva naturaleza en Cristo Jesús, para justificación, para salvación. ¿Se entiende? Entonces el Espíritu Santo nos pone en su bautismo, nos pone en su muerte, en su sepultura, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado. Ahí está, ¿ves? Él murió, pero Él también resucitó. Nosotros morimos en Él, pero también resucitamos en Él. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Bueno, este bautismo, hermano, es un bautismo que salva. El que sale aquí en Colosenses, capítulo 2, verso 2, es un bautismo para salvación. Es el mismo que aparece en Romanos, capítulo 6, un bautismo para salvación. No es el bautismo que hemos practicado todos los creyentes. ¿Cuál? El del agua. El del agua es solamente simbólico. El del agua no hace otra cosa que presentar públicamente nuestra identificación con Cristo. Le decimos a toda la gente, a los familiares que asisten y a toda la gente, yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque he creído en el Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal. Y eso es lo que ocurre en el bautismo. Pero no es lo que salva. Esto es muy importante precisarlo. Porque hay hermanos que, o personas que piensan que bautizándose, ahí ocurre algo sobrenatural, los pecados quedan ahí en el agua, en la piscina. No, hermano, no es así. Nosotros nos metimos pecadores y salimos pecadores. Pero lo que ha ocurrido sobrenaturalmente con nosotros es lo que trasciende. ¿Me entienden, hermano? El día de nuestra conversión ocurrió un bautismo que nos salvó. Ese bautismo que nos salvó es el bautismo con, por o en el Espíritu Santo. Es decir, es el bautismo que nos pone, nos posiciona en Cristo Jesús. Bueno, finalizamos la semana pasada con 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios capítulo número 12. ¿Qué verso sería? ¿Se acuerdan? Bien, muy bien. A ver si alguien lo puede citar. 1 Corintios 12, 13. ¿Qué es lo que dice? Amén, muchas gracias. Bueno, aquí el texto es muy claro. Es un solo Espíritu, ¿ya? Es el Espíritu Santo. Es el que él es, digamos, el Espíritu que, del cual hemos estado hablando todos estos domingos, ¿ya? Él es el que nos bautiza, ¿cierto? Ahora, ponga atención en eso que dice ahí, porque por un solo Espíritu fuimos todos. Ahí está. Todos bautizados, no algunos bautizados. ¿Cómo puede ser que se enseñe que hay algunos bautizados y algunos no? ¿Me entienden? Todo creyente es bautizado con el Espíritu Santo. Porque no tiene sentido, hermano, no tiene sustento la idea de decir que somos cristianos sin el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Todos fuimos bautizados por un mismo Espíritu. Y ahí dice, sean judíos o griegos, aquí no importa que seamos del linaje que sea, sean esclavos o libres, en el estado en que estemos, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo, ¿ya? Es decir, este bautismo es el que nos pone en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo, ¿ya? ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos un poquito del cuerpo de Cristo? Estuvimos investigando por las Escrituras que el Espíritu Santo no ocurría en este bautismo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no había, ¿qué cosa? Un cuerpo.
No estaba la iglesia.
Pero cuando la iglesia se establece, ¿cierto? Comienza a revelarse que esa iglesia, esa asamblea, esos convocados a salir fuera, eran el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo tiene que ver con esa unidad compuesta. O sea, es decir, él cuando venga a buscar esa iglesia, se viene a buscar a sí mismo. ¿Se acuerda que lo leíamos? Juan capítulo 14, verso 6. Él se viene a buscar a sí mismo. Es el cuerpo de la iglesia. Es el cuerpo de Cristo en la iglesia. Miren lo que dice Colosenses. Vamos a ver Colosenses, por favor. Si alguien puede leer el versículo, capítulo 1, verso 18.
Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia.
Muchas gracias, hermano. Aquí hay una tremenda declaración del apóstol Pablo desde el versículo 15 en adelante, muy lindo lo que dice. Y entre esas cosas, al apóstol Pablo se le reveló este misterio, que la iglesia es su propio cuerpo, cuya cabeza es el propio Cristo, ¿cierto? Y él, Cristo, es la cabeza del cuerpo. Y ahí explica que es la iglesia. Es decir, la iglesia es el cuerpo de Cristo, hermanos. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Los creyentes que se están reuniendo, no sé, en otra latitud, ¿no es cierto?, en otro país, también son parte de este cuerpo. El énfasis no está en la denominación. Nosotros, los hombrecitos, siempre ponemos nombre a las iglesias. Iglesia A, no, yo soy de la iglesia A, la mejor de todas. No, la iglesia B es la mejor, no, la iglesia C. Y podemos tener todo el abecedario de iglesias, hermano. La iglesia Z. Bueno, pero la Biblia no habla de nombres de iglesia. La Biblia habla de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es decir, los creyentes que están en la iglesia A, los verdaderos, los que están en la B, los que están en la C, cuando Cristo vuelva, los va a sacar de allí. Ojo con eso, no estoy diciendo que no importa la iglesia a donde vayamos. No, porque muchas son llamadas iglesias. Usted va a decir, hay una iglesia que dice Iglesia Universal del Reino de Dios. Pero el hermano dijo que cualquier iglesia se puede ir a congregar allá. No, la iglesia de Cristo tiene un sello también, ¿cierto? Tiene una característica, un distintivo, por decirlo así. Primero, que está fundamentada en la roca, en Cristo, ya solamente en Cristo, ya solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. Bien, ¿eh? Salió verso. No hay otro nombre dado en el cielo, dice Pedro. Bueno, el primer requisito para una iglesia verdadera, el cuerpo de Cristo verdadero, tiene que ser cristocéntrica. La base, el fundamento es Cristo. En segundo lugar, la norma de conducta, de fe y de autoridad de los creyentes que se reúnen ahí es solamente la palabra de Dios. Y ahí usted puede empezar a despejar cuál es verdadera, cuál es falsa. Si usted va a un lugar, usted es libre de visitar cualquier lugar. No se lo sugiero, sí. Tenga cuidado. Pero si usted va a un lugar, usted se va a dar cuenta inmediatamente. Esta iglesia es bíblica y el fundamento es Cristo, o están enseñando cosas espurias, cosas que son ajenas a la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando hablo de iglesias de Cristo, no importa la denominación, estoy refiriéndome a iglesias cristianas cuyo fundamento es Cristo y cuya autoridad única y exclusiva es la Sagrada Escritura. Pero todas esas iglesias, hermano, conforman el cuerpo de Cristo. Ya se entiende, creo yo, el concepto de cuerpo de Cristo. Ahí es donde nos introdujo el Espíritu Santo. Es ahí donde nos puso el bautismo con el Espíritu Santo. Usted preguntará, ¿cuándo ocurrió eso? Ya lo sabemos, pero veámoslo por la Escritura. El día de la conversión. Veamos lo que dice Efesios capítulo número 1. Por favor, hermano, Efesios capítulo 1. Vamos a leer del versículo 11. En realidad el pasaje viene del versículo 3, pero vamos a centrarnos en el versículo 11 en adelante. Si alguien lo puede leer, por favor, hermano, joven, aproveche esta oportunidad. Es muy bueno compartir, que todos podamos compartir eso. Efesios capítulo 1, verso 11 al 14.
En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria.
Amén. Muchas gracias, hermano. Bueno, este pasaje es tremendo, hermanos, y lo comenzamos también del versículo 3, porque siempre el centro de todo, hermanos, es Cristo, ¿ya? Fíjese lo que dice el versículo 11, en Él, en Cristo. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay, ninguna. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, sí es un tremendo privilegio estar en Cristo Jesús. Nada de lo que usted haga o deje de hacer puede alterar esa realidad. Eso es lo tremendo. Por eso, si sabiendo eso, si entendiendo de que Él hizo todo lo suficientemente necesario para ser salvo, ¿cómo no habremos de andar de manera piadosa agradándole a Él? ¿Cierto? Ahí está la demanda, el objetivo como cristiano. Entonces, hermano, en Él obtenemos todas estas cosas. Aquí dice el apóstol Pablo a los Efesios, en Él asimismo tuvimos ¿qué cosa? Herencia. Nosotros tuvimos una herencia, tenemos una herencia. Bueno, a veces nosotros nos catalogamos como el conde Javier Humberto. No tengo dónde caerme muerto. ¿Lo has escuchado? Y literalmente, hermano, literalmente. ¿Ya? De repente uno pasa por el supermercado y le ofrecen una fosa ahí. ¿Ya? Piense en el futuro. ¿Sabe? Le digo yo, a veces le respondo, estoy pensando cómo vivir. Estoy pensando todavía cómo morir. No me alcanza para pensar cómo morir. Bueno, hermano, aunque tengamos esa realidad, nosotros tenemos una herencia. El apóstol Pedro habla de ello, no la busquemos, pero repasemos. Dice que gracias sean dadas a Dios también, bendito sea Dios, que fuimos renacidos a una esperanza viva, no muerta. Los hombres vivimos de esperanza muerta. A lo mejor este gobierno nos cambia la situación de vida. Sí, a veces pasa. La reforma nos va a cambiar. No, hay que esperar el otro gobierno y así. Esperanzas muertas. Pero ¿qué dice el apóstol Pedro? Nosotros esperamos según ¿quién? Según sus promesas. Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Cierto? ¿El qué es lo que dice? Herencia. Esperanza viva. ¿Cuál es la esperanza viva? Que tenemos una herencia. Lo dice él. ¿Una herencia dónde? ¿Aquí en este mundo? No. En el cielo. Una herencia celestial, una herencia incorruptible, una herencia inmarcesible, y que pronto la vamos a recibir.
Amén.
Imagínense. Amén. Qué tremendo. Pero todo eso es posible ¿en quién? En Cristo. Para eso ocurrió algo, habiendo sido predestinados, dice la Escritura, predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio ¿de qué? De su voluntad, no de mi voluntad, no de su voluntad, de su, suya, sino que de Dios. Es decir, hermano, Dios estableció este plan soberano de bendecirnos a los creyentes en sus moradas, en su herencia celestial, porque Él trazó, fijó un destino preestablecido, predestinación, para que llegáramos allá. Entonces usted me preguntará, hermano, ¿usted está diciendo que somos predestinados? Sí, no lo digo yo, lo dice la Escritura. El creyente está predestinado. ¿Predestinado a qué? A la salvación, a la herencia incorruptible allá en la gloria. La predestinación es una enseñanza bíblica y no tenemos que ocultarla, porque aparece en todas las páginas de la Sagrada Escritura. Él escoge y Él predestina. Por ejemplo, cuando le habla a Jeremías, lo puede revisar en la casa, Jeremías capítulo 1, léalo completo. Dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Imagínense, nosotros antes que fuéramos formados en el vientre, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estábamos, hermano? No estábamos, no existíamos. Pero ya Él nos conocía. Y cuando nos formó en el vientre, pero antes de nacer, dice Dios a Jeremías, antes que nacieses te santifiqué. te aparté. La palabra santificar es apartar. Te aparté y te di por profeta a las naciones. Es decir, el profeta Jeremías venía predestinado a ser profeta. El apóstol Pablo, por su parte, en Gálatas capítulo 1 también, para que lo lea, Jeremías 1, Gálatas 1, también dice, por la gracia de Dios que me apartó desde el vientre de mi madre para revelar a su hijo y que yo le predicase a los gentiles. Así también Dios tiene un predestino para ti, los creyentes, nosotros. Y todo según su voluntad. Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Versículo número 13. En Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, y aclara cuál es la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, esto es muy importante, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué le parece, hermanos? Mire, por ejemplo, en el versículo 12 dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros tenemos un predestino para la alabanza de la gloria de Dios. Todo lo que hagamos que no es para la gloria de Dios, eso se va a quemar. ¿Sabía usted? ¿Y eso se va a quemar cuándo? En el purgatorio.
No.
¿No? ¿Acaso el purgatorio no es bíblico?
No.
No es bíblico. No hay ninguna duda. No es bíblico. No existe el purgatorio. Es el tribunal de Cristo. Cuando nosotros, los creyentes, partamos a la presencia de Dios y ocurra la primera resurrección, el día del arrebatamiento de la iglesia, lo primero que vamos a hacer, lo quiera o no lo quiera, es comparecer ante el Rey. ¡Qué tremendo, hermano! No sé si usted se ha puesto a pensar en eso. Ponga a pensar. Esté todo el día pensando en eso. ¿Qué cuenta voy a dar? Hermanos, esto no es chiste. ¿Qué cuenta voy a dar? ¿Qué he hecho para la obra, para la gloria de Dios? Es que el Señor sabe mis debilidades, yo tengo mis proyectos y me tengo que dedicar a mi vida. ¿Eso le vas a decir al Señor? ¿Eso le voy a decir yo al Señor? ¿Toda mi vida dedicada a mí, yo? La Biblia, no obstante, dice, hermano, hijito, permaneced en Él. Porque cuando Él se manifieste, para que cuando Él se manifieste, dice, no nos apartemos de Él avergonzados. Yo no sé si a alguien le gusta la vergüenza, hermano. Bueno, hay unos sinvergüenzas, no digo aquí, pero en el mundo hay sinvergüenza. Lo están pillando y ni un temblor, hermano, del mentón, de nada. Los ladrones, por ejemplo, cuando los pillan, ustedes saben que se la saben por libro. Se ponen a llorar, ¿ya? Diciendo, mire cómo me están tratando acá si yo no he hecho nada. Por ejemplo, cuando uno va caminando y se tropieza, no sé si le ha pasado, se tropieza y como que se va a caer, ¡pum! Uno se enciende, ¿eh? Todos lo miran así, no sé, unos más, otros menos. Es harto desagradable la vergüenza, ¿cierto? Pero proyéctela a las cosas eternas, a las cosas celestiales. A mí no me gustaría, hermanos, que el Señor me avergonzara. Y va a ser en público, porque va a ser un tribunal. Es mi gran pregunta, ¿qué cuenta le voy a dar al Señor? ¿Ya? Porque vamos a tener que dar cuenta. Romanos 14 dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Usted dirá, bueno, si lo importante es ser salvo. Porque ahí nadie va a perder su salvación. Todos los que llegan al tribunal de Cristo son salvos ya. Pero también la Biblia nos enseña que corramos de manera que obtengamos el galardón. No la salvación. Ojo, la salvación no es un galardón. Ojo con eso, hermano. La salvación no es un premio. Es un don, es un regalo de Dios. Ya recibido por misericordia, ahí desde la cruz de Cristo. Pero después que somos cristianos, tenemos libre albedrío. ¿Para qué? Para correr la carrera de manera que obtengamos la corona. ¿Qué estás haciendo tú y yo para obtener la corona? Viviendo para mí. Que el Señor nos ayude en eso. Entonces acá dice que todo esto es para la alabanza de la gloria de Dios. Nosotros, ¿a qué se refiere? Los que primeramente esperamos, esperábamos en Cristo. A ver, ¿quiénes son ellos? Buena pregunta. Aquí está hablando, mire, está entre el versículo 2 y 13, mire. Primero habla de nosotros. Después el versículo 13 dice, vosotros. ¿A qué se referirá con esto?
Nosotros en la iglesia.
Nosotros en la iglesia, ¿ya? ¿Y vosotros quiénes son?
Los judíos.
No. Pablo le predicaba a los gentiles. Los éfesos eran gentiles. Ojo, no es los efesios, los éfesos. La iglesia de Éfeso eran efesios, ¿cierto? Ahí está. ¿Quiénes son nosotros? Bueno, ¿se acuerdan cuando nosotros hablábamos que hay tres, por decir así, generaciones en este periodo de revelación? Uno, Cristo. Dos, apóstoles. Y tres, nosotros. Voy a aclararlo. Este nosotros es el vosotros del texto. ¿Me entiende? Es decir, Cristo es el fundamento. Los que ponen el fundamento son los apóstoles. Y los que sobreedifican en el fundamento, me faltó otra mano, somos nosotros. Es decir, aquí el apóstol Pablo está haciendo la alusión a los que pusieron el fundamento, ¿cierto? Y también vosotros, la iglesia de Éfeso. Ellos lo vivieron como apóstoles, ahora ustedes son la iglesia de Jesucristo que están fundamentados en lo mismo. No sé si se entiende. Esto se entiende a la luz de Hebreos capítulo 2. Mire, vamos a observar un poquito Hebreos capítulo 2 para entender el texto. Hebreos 2. Hebreos 2 capítulo, versículo 3. En adelante, lo voy a leer yo. Dice así, Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4. ¿Ya? Estamos en la lectura, ¿cierto? Todavía no. Esperamos un poquito. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, la salvación, ¿cierto? Habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con nosotros, no, con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué es lo que se ve claramente ahí? La salvación en Cristo, los que oyeron de Cristo y los que oyeron de los que oyeron.
Así es.
¿Se entiende? Nosotros debemos distinguir este grupo exclusivo que se llaman los apóstoles. Ninguno de nosotros podría decir, hermano, sabe que yo estoy orando porque quiero ser apóstol. Mire, en términos prácticos podríamos decir, por ejemplo, si usted está yendo a una localidad, no sé, algunos se van a las selvas de allá del Ecuador a hacer misiones. Podríamos decir semánticamente, en el sentido de la palabra, que son apóstoles, porque son enviados de una iglesia para que hagan misiones. Pero eso no tiene que ver con ser un apóstol como lo fueron los apóstoles, los doce. ¿Se comprende eso? No hay repetición, porque hoy día hay un movimiento de restauración apostólica, ojo con eso.
Sí.
Usted va a encontrar apóstoles por todos lados. Y de repente le van a decir en la radio, viene el apóstol Perico Los Palotes, vamos a verlo. Haciendo milagros y cosas. Mentira, no hay más apóstoles, se acabó. Por lo tanto, lo que estamos precisando es lo siguiente. La salvación viene de Cristo, es presentada por los apóstoles, y nosotros creemos y perseveramos en la doctrina de quiénes. De los apóstoles. Eso es lo que está diciendo el texto. Vamos a Efesios. Nosotros. Y después dice, pero también. Me he perdido el pasaje acá. Sí. Efesios capítulo número 1, versículo 13. en Él, en Cristo, también, así como los apóstoles, así como los primeros, así también vosotros, ¿cierto? Vosotros son los creyentes de la iglesia de Éfeso. Hermano, no quiero avanzar sin que antes me confirmen que se entiende. ¿Sí? ¿O hay alguna duda?
Yo todavía no. Todavía no estoy clarita.
Ya. El apóstol Pablo está mandando una carta a los efesios, a la iglesia de Éfeso. ¿Ya? Y él les está presentando estas verdades eternas. ¿Ya? Del evangelio, de la predestinación, que somos, ¿no es cierto? Nosotros escogidos desde antes de la fundación del mundo, etcétera, etcétera. Y en el pasaje 13, en el versículo 13, dice, ustedes también. ¿Me entienden? Lo que él ha vivido, ustedes también lo han vivido. En Cristo Jesús. Es decir, hermano, presenta su sello apostólico a los creyentes de la iglesia de Éfeso. ¿Se entiende? Por eso que dice, a fin de que seamos para la alabanza de la gloria, nosotros los que primeramente tiene que ver con esto. Esperábamos en Cristo, en Él también vosotros. La iglesia de Cristo ahí en Éfeso. Le está hablando a los creyentes de Éfeso. ¿Qué les dice a ellos? Habiendo oído la palabra de verdad, primera cosa, la salvación primeramente tiene esta secuencia. Oír. Pero hermano, hoy día se predica el Evangelio y dice, venga a ver los milagros. Y la iglesia supuestamente se forma de gente que quiere ver. Pero, hermanos, la Biblia nos enseña de que el que ve, tiene vida eterna. ¿Qué dice la Biblia? El que cree, tiene vida eterna. Pero para creer, tiene que oír. ¿Y oír qué cosa? La palabra de Dios. Romanos 10, muy bien, lo dice así. Así que, la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra, ¿ya? El oír viene por la palabra, hermano. Es la palabra la que nos da la capacidad de oír. Y como oímos por la palabra, viene la fe. Y por la fe, la salvación. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. Muy bien. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo en ese sentido es que les habla a los de, ¿no es cierto?, a los hermanos de la iglesia de Éfeso, y les está diciendo, ustedes también, vosotros, le dice, vosotros es ustedes, ¿no? Vosotros es ustedes, pronombre ustedes. Habiendo oído la palabra de verdad, y aquí él mismo lo aclara, ¿cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación, ¿ya? Habiendo oído el evangelio de vuestra salvación, y agrega algo más. ¿Y habiendo qué cosa?
Creído.
Habiendo creído en Él, en Cristo Jesús. Aquí es la gran pregunta que siempre me han hecho. Cuando dice, y habiendo creído en Él, ¿quién es Él? ¿El Evangelio o Cristo? ¿Por qué sabemos que es Cristo?
Por el artículo, por el pronombre.
Porque es un pronombre personal. ¿Se entiende? El Evangelio, ¿cierto?, de Cristo, presenta a Cristo, y nosotros creemos el Evangelio porque creemos en Cristo. Ahora, en cierto modo, nosotros debemos entender que el Evangelio es el propio Cristo, porque Él es el Verbo, Él es la palabra hecha carne. ¿Ya? Habiendo creído en Cristo, ¿qué es lo que ocurrió? Fíjense que acá está hablando de una situación puntual que ocurrió. Vosotros, habiendo oído la palabra, habiendo creído en Cristo, ¿qué ocurrió en ese día, en ese momento? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, aquí aparece una nueva palabra, hermano, que es el sello. ¿Ya? Vamos a analizar este tema ahora. Bueno, sello, hermanos, tiene que ver con propiedad y con garantía. Y no solamente propiedad, garantía, sino que seguridad irrevocable. Anótelo bien, seguridad irrevocable. No se puede volver atrás. Por eso es que es tan absurdo plantear la idea de que usted es salvo hoy día. Sí, soy salvo. Tenga cuidado. Usted puede perder su salvación. Porque lo que tendríamos que decir es que el Señor borra el sello. Y te portaste bien, te pone el sello. Te portaste mal, te saca el sello. Pero usted se ríe, pero no es solamente eso. Recuerde que con la salvación se produce un nuevo nacimiento. Y si usted pierde la salvación, tiene que volver
atrás.
¿Cómo puede reversar el nuevo nacimiento? No solamente es un atentado al intelecto, hermano, pero es un atentado a la propia escritura. Nosotros no podemos reversar lo que Dios ha hecho. Es irrevocable. Romano 11 dice, porque son irrevocables los dones, ¿y qué más? Y el llamamiento de Dios. Así lo dice la palabra de Dios. Lo que Dios determina, lo que Dios decreta, no puede volver atrás. El sello no se puede borrar. El sello es indeleble. Ahora nosotros vemos algunas pinceladas de este significado de lo que es un sello. Por ejemplo, no sé si se acuerdan ahí del rey Asuero. El rey Asuero determina el tiempo de la reina Esther. ¿Se acuerdan de la reina Esther? Ya. Y el rey Asuero dice que después lo que ustedes determinen con el pueblo de Israel, yo lo voy a sellar. ¿Ya? ¿Y lo sellaba con qué? Con el anillo del rey. De manera que daba certificación de lo que estaba escrito ahí y algo más que lo que estaba comentando, el carácter irrevocable de lo que se escribió allí. No sé si se entiende. El rey, cuando sellaba un edicto, cuando sellaba un decreto, no se podía revocar. Era evidente, pero era perpetuo. Se veía. Cuando digo era evidente, porque se veía. Pero no solamente eso, sino que era irrevocable, era para siempre. ¿Me entienden? Por ejemplo, me acuerdo yo de este episodio del rey Darío, Medo-Persa, cuando tuvo que decretar un mandamiento ahí a toda la población que no se podía orar a otro Dios. ¿Se acuerdan? ¿No? En contra de su propia voluntad. Y él amaba a Daniel. ¿No es cierto, Daniel? Amaba a Daniel. Y resulta que Daniel, es muy interesante eso, porque Daniel, conociendo esto, ¿qué es lo que hizo? Abrió las ventanas y se puso a orar cosas que no vieran. Eso es lo que yo entiendo. No sé si alguien dice otra cosa.
Lo
hizo evidente.
Él lo continuó haciendo.
Entonces la gente lo vio. ¿Y qué es lo que ocurrió? Tomaron a Daniel en contra de la voluntad de Darío, que ya había decretado esto, y lo metieron al foso de los leones. No podía revocar eso. Lo único que esperaba era el otro día ir a verlo. Dice que Darío fue, pero como rápido, así, viendo qué pasó con Daniel en el foso de los leones. Leones hambrientos, hermanos. Pero dice la Escritura que providencialmente, por la gracia de Dios, estos leones, a los leones se les cerró la boca. Es un hecho sobrenatural, un milagro de Dios. Aunque hoy día se pretenda decir que no fue así, que es una alegoría, que es una metáfora. No, hermano. Es real, es literal. Lo que ocurrió ahí, ocurrió. El poder de Dios permitió que los leones no pudieran abrir la boca y no se lo pudieron comer. Mansitos estaban ahí. Y Daniel ahí clamando al Señor. No sé qué hubiese hecho yo ahí con esos leones, hermano. Nosotros se nos aparece un de estos perros chicos y a uno salta. ¿Cierto? ¿Qué distancia hay de estos grandes, hermano? La gracia de Dios puede hacer unos gigantes para su gloria. Y resulta que este Daniel, ustedes saben, salió vivo y el Darío quedó pero muy feliz, ¿no es cierto?, de ver a su amigo. Cosas que yo no puedo entender. Un rey que tenía su esencia religiosa pagana, hermanos. Eran pueblos paganos, no eran cristianos, no eran creyentes del Dios de Israel. ¿Ya? Uno se apasiona con esto porque después ve en el tiempo cuando estos magos de Oriente que aparecen en el día del o en el tiempo del nacimiento del Señor, uno dice, ¿de dónde venían estos magos? Venían de allá. Es decir, la predicación de Daniel no fue en vano. Ellos eran creyentes, aún siendo persas. ¿Se entiende? Dejó la semilla del Evangelio ahí. Bueno, hermanos, el decreto es irrevocable. El sello del rey Asuero habla de eso. Es un sello de propiedad, un sello que no se puede violar, es un sello irrevocable. Es decir, cuando aquí la Escritura habla de el sello del Espíritu Santo, fuiste sellado con el Espíritu Santo, está hablando de que el rey nos selló. Este vocablo griego es traducido como señaló. Mire, voy a dar un dato interesante. Cuando Josué tiene la misión de conquistar, ¿qué cosa? A ver. ¿Qué tuvo que conquistar Josué? ¿Qué? Primero, ¿quién fue Josué? Vamos. El sucesor de Moisés. Y tuvo la misión de conquistar la tierra prometida. Porque Moisés no llegó. Y resulta que Josué manda unos espías, ¿cierto? Y esos espías fueron refugiados ¿dónde? Rahab la ramera. Sí. Y lo refugia, ¿no es cierto?, a los espías. Pero Rahab fue escogida por la gracia de Dios. Una ramera. ¿Cómo puede decir eso, hermano? Se detesta, pero ya... A ver, ¿lo dice la Escritura que las rameras van entrando primero al reino de Dios? ¿O no lo dice la Escritura?
Sí.
Así que tenga cuidado, hermano. Si se siente muy, muy bien en sí mismo, sepa que el Señor escoge lo vil del mundo, lo despreciado. La gracia de Dios nos deja con la boca abierta. Escogió una ramera, tal cual, como lo dice la Escritura, como usted se imagina la ramera, escogió una ramera. La ramera se convirtió, ¿cierto? Y los espías le dijeron, cuando vengamos y vamos a conquistar esta tierra, porque Dios va a destruir esta ciudad, Jericó, tú tienes que poner un lienzo de grana. Ahí está la simbología del sello del Espíritu Santo, de la seña, por decir así, de la muestra de que es un creyente, que es por fe. Entonces, Rahab podría haber dicho, ¿qué sentido tiene esto? ¿Por qué no me llevan al tiro? ¿Por qué no me libran al tiro? Porque cuando lo proyectamos en todas las escrituras vamos encontrando el tesoro que está ahí, hermano. ¿Y por qué tenía que ser un lienzo de grana? ¿Por qué creen ustedes que tenía que ser? Porque tipifica la sangre de Cristo. Así como el pueblo de Israel tenía que pintar las columnas o el dintel de la puerta, ¿cierto? Con la sangre del Cordero. Y la muerte no prevalecía en esas casas, porque estaba la muerte del Cordero, digamos la sangre del Cordero, así también vinieron los escuadrones del Dios de Israel y vieron la lienza de grana. Ahí hay un escogido, ahí hay un señalado. ¿Se entiende? ¿Quién era? Un abogado. No, una ramera. Bueno, aquí aparece algo muy interesante. Mire, vamos a deleitarnos en esto. Este es un banquete, hermano. Juan capítulo 6. Si alguien lo puede leer, Juan capítulo 6, verso 27. Juan capítulo 6, verso 27.
Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre.
Ahí hay algo muy interesante, hermano. Ahí hay algo muy interesante. Primero hay un imperativo de Dios, ya que nos sirve de paso comentarlo. Trabajad no por la comida que perece, ¿ya? Hoy día, lamentablemente, esto es un paréntesis, dice que muchos de los que dicen ser, no lo son. Y su Dios es su vientre, ¿ya? Ellos se quieren autosatisfacer, ¿ya? Su gloria es su estómago, es su vergüenza. Y el Dios de ellos es el propio estómago. Pero el Señor dice algo muy contrario, ¿cierto?, a eso. Trabajar por la comida, no por la comida que perece. Ya nosotros estamos a veces afanados en las cosas que perecen. Sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Ya? Esa es como una exhortación muy al paso. La cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este, al Hijo del Hombre, señaló. Ahí está la misma palabra. Esfragizó en griego, señaló, selló. Señaló Dios el Padre. Es decir, hermano, Dios selló, marcó, distinguió, por decirlo así, al Hijo de Dios. No obstante, nosotros vemos que hoy día se habla del sello como algo tan, como tan simple, hermano. ¿Ya? Se pasa por alto esta idea de que Dios pone su decreto ahí en cada creyente. Esta es propiedad mía. Nadie me lo toca. Y ese decreto es irrevocable. No, es que la salvación se pierde porque depende de mí. Todo, hermanos, apuntando al hombre, a lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer para Dios. De manera que lleguemos al cielo diciendo, Señor, lo logré. ¿Ya? No, ninguno de nosotros va a llegar al cielo con esas palabras. Nosotros vamos a llegar al cielo como cantábamos ahí la trompeta, por su gracia. Estoy cierto que allí estaré, por su gracia. Es decir, no merecíamos llegar allá, pero llegamos acá, allá. ¿Por qué? Por su gracia. Pero hay un sello que distingue a los creyentes. Así como dice el pasaje aquí de Juan capítulo 6. Porque a Cristo, al Hijo de Dios, señaló Dios el Padre, así también te señaló a ti y me señaló a mí. Y ese seño es el Espíritu Santo. ¿Cuándo ocurre eso en la vida de Jesús, hermano?
El día del bautismo.
El día del bautismo. Mire qué interesante. El día del bautismo aparece la seña que nos permite decir, este es el Hijo de Dios. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. A ese señaló Dios, a ese lo distinguió. Es decir, hermanos, cuando el Señor venga a buscar a los suyos, ¿a quiénes se va a llevar? A los que están señalados en este contexto. ¿Qué significa los que están señalados? Los que tienen el Espíritu Santo. Los que tienen el sello del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Entonces, este sello tiene que ver con eso, hermano. Tiene que ver con una seña, ¿cierto? De parte de Dios hacia los creyentes. Lo leíamos ahí en Juan 6:27 respecto a Cristo mismo, pero también nosotros como creyentes, Él nos señaló, Él nos selló. Esa es la palabra sello. Es un distintivo de propiedad y de decreto irrevocable de salvación. No se puede revocar. ¿Ya? Ahora, en 2 Timoteo capítulo 2, 19. A ver, algún hermano se lo puede leer. 2 Timoteo capítulo 2, 19.
Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son tuyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo.
Amén. Gracias, hermano. Bueno, no, está bien, está correcto. 19, sí. En el contexto está hablando de que nosotros seamos obreros aprobados. ¿Ya? Obreros aprobados. Pero también hay unos que se desviaron y enseñaron cosas falsas, dice, en el versículo 16. Evita las profanas y vanas palabrerías, etcétera, como Himeneo y Fileto, que enseñaban herejías ahí en medio de la iglesia. Pero el versículo 19 presenta la firmeza doctrinal. Pero el fundamento de Dios está firme. ¿Ya? Nunca va a claudicar el fundamento de Dios. Cuando habla de fundamento, recuerden siempre, es lo que sostiene qué cosa, un edificio. El fundamento es lo que sostiene un edificio y el fundamento está firme, porque no está cimentado en la arena, está cimentado en la roca. ¿Y la roca quién es?
Cristo.
No es Pedro como se nos enseñó, ¿cierto? No, es Cristo mismo. Él es la roca. El que murió, pero también resucitó. El que vive y reina, y vendrá. ¿No es cierto? Bueno, hermanos, este fundamento está firme y tiene este sello. Aquí está la palabra, la misma palabra. Tiene esta evidencia, este distintivo. Conoce el Señor a los que son suyos. Y son dos cosas. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Por lo tanto, hermano, acá hay una cosa real y práctica que nosotros podemos sacar de este pasaje. Que el fundamento, en primer lugar, que el fundamento es firme. Y tiene un sello, tiene un distintivo, tiene una marca, ¿cierto? Tiene una seña. El Señor conoce a los que son suyos. Así que no basta con decir yo conozco al Señor. La pregunta es, ¿te conoce el Señor? Me acuerdo cuando dijo una persona, un predicador, fue un tipo ahí a la Casa Blanca. Vengo a hablar con George Bush. No sé si lo ha escuchado. Y le decía al guardia, yo conozco a George Bush, así que, por favor. Y él le preguntó, ¿y él te conoce a ti? Claro, porque yo puedo querer hablar con cualquier persona, yo lo conozco, lo veo en la tele, lo veo en todas partes, pero ¿él me conoce a mí? No basta, hermano, o no consta el tema de decir yo conozco a Dios. Hoy día hay una iglesia conocedora de Dios, ¿cierto? Pero que Dios no la conoce. Yo me estremezco, hermano, cuando el Señor dice, apartaos, no los conozco. Así le va a decir, no a pocos, a muchos. Es terrible porque, hermano, esa declaración es irrevocable. Porque yo ahí no le voy a poder decir, Señor, conóceme ahora. No los conozco, apartados de mí. ¿Cómo yo sé, hermano, cómo usted sabe que es conocido por Dios? Por ejemplo, no lo busquiera, hay un pasaje complementario de esto que está en... Dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ojo, no va a decir usted, porque uno saca conclusión errónea. El conocimiento envanece, no voy a leer la palabra de Dios, porque me puede envanecer. La Biblia dice, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18, creced en el conocimiento. Pero ojo, no solamente en el conocimiento, sino que en la gracia. Conocimiento y la gracia. Si usted crece en conocimiento sin gracia, se va a volver un soberbio con conocimiento. Se va a envanecer. Si solamente crece en la gracia sin conocimiento, va a ser como olas del mar. Que van, que vienen, fluctuantes, como niños fluctuantes. Pero si crece en el conocimiento y en la gracia, esa bendita mezcla le va a permitir estar en un camino sobrio, agradando a Dios. ¿Cierto? Claro que sí. Entonces, aquí es lo que dice el capítulo, 1 Corintios, capítulo 8, no sé si lo quieren apuntar, pero no lo busquen. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, mire lo que dice, aún no sabe nada como debe saberlo. ¿Se acuerdan el dicho popular que dice, solo sé que nada sé? Y medio sé. Cuando la vuelta después. Hermano, cuando nosotros vamos conociendo más la palabra de Dios, corremos ese riesgo. O nos sentimos más sabiondos que el resto y podemos aplastar al resto con conocimiento. No, hermanos. El conocimiento nunca debe ser para usarlo en contra del propio corazón de Dios. Sino que tiene que tener ese dejo, hermano. Ese dejo de pastor. Alimentar, apacentar con ternura, con amor. El amor es el que, aquí como dice, es el que edifica. Por eso que a veces uno dice, lo sé todo, ni aun eso lo sabe. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Pero miren lo que dice el versículo siguiente, si quieren lo apunta después. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Miren lo que dice. Si alguno ama a Dios, es conocido por él. De manera, hermanos, que no consta con decir yo conozco a Dios, sino de tener la certeza de que Él me conoce a mí. ¿Ya? Ahora, ¿cómo saber que Dios me conoce a mí? Aquí lo dice, 2 Timoteo capítulo 2, verso 19. Primero, Dios conoce a los que son suyos, ¿cierto? Es el sello de Dios. Pero el siguiente es la evidencia. La evidencia. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, si yo, hermanos, digo ser conocedor de Dios y vivo como el diablo, lo que está evidenciando mi vida es que Él no me conoce a mí. ¿Y qué saco con pasar toda mi vida, hermano, sabiendo de que Él no me conoce? Va a llegar el día en que yo voy a ser de aquellos que van a decir, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O en tu nombre hicimos esto y aquello, y Él me va a decir, no te conozco. apártate de mí. ¿Cómo sabemos, hermanos, que somos del Señor? Porque tenemos este camino trazado, camino a obedecer, camino a apartarnos de la iniquidad, camino a apartarnos del mundo. Es que, hermano, no puedo apartarme de este mundo, me gusta el mundo. ¿Sabe lo que yo le diría? Váyase al mundo, váyase. ¿Para qué está haciendo esta doble vida, hermano? Váyase al mundo y recréese en el mundo, vaya a tomar con los amigos, vaya a pasarla bien, vaya a hacer lo que quiere en el mundo. ¿Para qué? No tiene sentido, hermanos, disfrazarse como un sepulcro blanqueado. Es que esto es lo que estoy diciendo muy solemne, hermano. Nosotros estamos a veces adormecidos con una especie de anestesia, en que pensando que venimos al culto, ya está todo bien. En que abrimos una Biblia, ya está todo bien. En que cumplimos todas las demandas de la iglesia y de donde sea, está todo. No, hermano, tiene que tener un sello, una evidencia en el creyente. No estoy diciendo que el creyente no tiene errores, hermano. Lo hemos dicho, lo dice la Escritura. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que se rebela contra la ley de mi mente, contra la ley del Espíritu, contra la ley de Cristo? Pero la lucha está, el creyente lucha, el creyente se entristece, porque no ama el pecado. ¿O hay algún creyente que ama el pecado? Entonces, lo único que ocurre, hermano, es que a veces nosotros tratamos de preformar la iglesia de manera que la gente piense que es salva. ¿Ya? ¿Por qué eres salvo? Porque voy todos los días a la iglesia. Me bauticé, acepté a Cristo, levanté mi mano. ¿Cierto? No, no es eso. El tema no es lo que usted haya hecho, el tema es, ¿te conoce Dios a ti? Y ese conocimiento de Dios hacia uno tiene ese sello, el Espíritu Santo de Dios. Que el Señor nos ayude, hermano. El Señor nos ayude, porque esto es muy importante para predicar el verdadero evangelio. El evangelio de hoy día es un evangelio diet, livianito, que nadie se sienta con el estómago pesado. Oh, hoy día estuvo el culto fantástico. Y ahora no, nos vamos a pasear, vamos a pasarla bien al mundo. Me gusta el mundo. Ten cuidado. Si tienes ese problema en tu corazón, puede ser que no seas creyente. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario?